Hola, somos Ana y Rita, dos Bookstagrammers. Nos pueden encontrar en Rita Tries Things y The Bookmedler. Bienvenidos a nuestro podcast dedicado a explorar y compartir el infinito universo de estas dos nerdas, donde podrán escuchar sobre libros, el mundo del entretenimiento y lo que sea que nos interese. Esto es Come With The Book. ¡Hola, Rita!
Hola, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Porque pensé que el micrófono se desconectó justo al principio, pero no lo hizo. Muchas gracias, micrófono.
¿Cómo bueno, va todo?
Todo bien, seguimos vivos y viables. ¿Y tú?
Todo tranquilo aquí. Muy emocionado de este episodio, realmente. Yo creo que les estamos hablando a nuestras Ana y Rita de que de 8 años.
Niña interior, sí, definitivamente.
100%.
Yo sé que hay mucha gente que tiene como mixed feelings o sentimientos encontrados con Barbie como juguete. Pero yo, en lo personal, era la más fan de Barbie. O sea, todos mis cumpleaños, todas mis navidades, lo que yo pedía era que me regalaran Barbies. Y estaba hablando con alguien esta semana y me di cuenta que yo acumulé como muchas cosas de Barbie. Porque usualmente la gente como que no, yo tenía como que esta Barbie, esta otra Barbie. Y como que también pedía otras cosas, pero yo era no. Yo quiero el tren de la Barbie. Yo quiero el castillo de la Barbie. Yo quiero el jeep de la Barbie. Yo quiero todo de la Barbie. Lo único que, tú sabes, que al final sí entendí que no debieron comprarme fue el life-sized Barbie que vendían antes, que era del mismo tamaño de las niñas.
Uh-huh.
Y entiendo por qué no me lo compraron, porque realmente it was kind of like creepy doll y ocupaba mucho espacio.
Yo, tú sabes que nunca me la regalaron.
Sí, y yo siempre la veía en juguetón y yo decía, ay, yo la quiero. Y mi mamá dice, no, yo no voy a comprar eso. Lo siento mucho.
Yo no sé por qué también, a mí nunca me la regalaron.
O sea, yo entiendo que era por el hecho de que yo andaba siempre con muchas cosas encima. O sea, de que yo buscaba una carterita y usualmente era como una mochila y la llenaba de juguetes. Y yo creo que mi mamá se vio teniendo que ella cargar la muñeca porque yo no iba a poder. Y dijo, yo no voy a comprar eso. No, amiga.
Yo voy a tener que hacer esa pregunta en mi casa porque nunca me compraron eso.
¿Y cuál Barbie tú tenías? Bueno, señores, si no se han dado cuenta, vamos a hablar de la película de Barbie, de Greta Gerwig, protagonizada por Margot Robbie, Ryan Gosling, Kate McKinnon y un sinnúmero de Barbies y Kens.
Sí, es importante hacer un disclaimer de que hay major spoilers ahead, o sea que no escuchar si no han visto la película. Se discutirá abiertamente sobre la trama, sobre todo, sobre absolutamente todo lo que pasó en esa película con lujos de detalles. Así que si no la has visto, ve a verla y después escucha este episodio. ¿Ok?
Correcto.
Okay. Copy that.
Te iba a preguntar, ¿cuál fue tu Barbie favorita que tú tuviste? O sea, de todas las Barbie que tú tuviste, como que ¿cuál es la que tú siempre la vas a recordar? Como que, wow, yo amaba esa Barbie.
That's a very hard question. ¿Por qué? Porque yo realmente no me acuerdo. O sea, yo era más fan de la mainstream Barbie. Todas mis Barbies eran las rubias.
Uh-huh.
Y yo sí me acuerdo una vez que yo sí hice un show en mi casa. Y fue porque yo hacía mi lista de Navidad, ¿verdad? Y yo le designaba a cada casa un regalo para que Santa Claus me lo dejara. Pero realmente mi mamá y mi papá también me acostumbraron a eso. Mi mamá le pasaba la lista a todos los familiares.
Y es mejor.
Yo le designé a casa de mis abuelos una Barbie, que yo no sé si tú te acuerdas, que era como rockera. Que tenía el pelito así, como las pop stars. Ajá. Y tenía como glitter, y que sí, cuando yo estaba loca por esa Barbie, yo la veía todos los días en la televisión. Entonces, yo se la designé a mis abuelos, y cuando yo fui en Navidad, abrí mi regalo, me regalaron una pijama, y yo me puse a llorar.
¡Ay, Dios!
Y mi papá me dio un boche, mi papá eso le dio un peque. Y, o sea, me puso, ¡ay, qué malagradecida! ¡Ese show! ¿Qué sé yo cuándo? Pero mi mamá fue y la compró por detrás. Hoy día me estoy dando.
¡Ay, qué linda!
Y se la dio a mis abuelos para que me la regalara. Porque mi abuela se sintió súper mal. Y ella me dieron la Barbie, pero mi papá, de verdad, o sea, mi papá estaba incómodo. O sea, él no podía creer como que él creó a esta persona. Este día. Claro, porque eso es lo que yo creo que eso es lo maduro de ser padre. O sea, como que cuando tus hijos se ponen de insoportable y de malcriado y malagradecido.
Enfrente
y
a la
como,
gente.
Exacto, y es como que Dios mío, esto es mi creación.
I made this.
No, pero a mí lo que más pique me dio fue para justificar también un poco mi actitud, fue que mi tía, o sea, yo había dicho muy claro lo que yo quería desde semanas de antelación. Y una tía mía se metió en lo que no le importa y comenzó a decir que no, que eran unas pijamas que no iban a dejar a mi prima y a mí en casa de mi abuela. Y yo, que ¿quién dijo que yo quiero pijama? Yo tengo pijama. Yo no quiero
Exacto.
pijama. Yo quiero esta muñeca, aparte de Santa Claus. No, 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 o sea, es mi
No
Navidad, no
cumpleaños.
la tuya, ¿tú me entiendes?
Ajá.
Ah, que no, entonces cuando yo vi esa pijama, realmente yo creo que el pique era a ella, no a mi abuela. Yo
Claro.
como que en mi cabeza de como de
De
6, 7 años, era como que esta estúpida llamó a Santa Claus y le dijo que yo quería una pijama y lo engañó. O sea, y nadie me entendía.
Exacto, es que también uno tiene una lógica cuando es niño, que tú te entiendes a ti mismo, pero a veces tú no tienes el vocabulario para comunicarlo a los demás. Y también cuando tú sí logras comunicarlo, obviamente los adultos lo van a ver como que no. O
No,
sea,
y que también,
you're
o
not
sea,
right.
es como tú quejándote de
Es
un
muy
adulto y
frustrante.
los niños siempre son los
Sí.
que están mal.
Ajá, es eso también, como que se siente muy injusto siempre en todo momento, porque tú siempre eres el niño y tú tienes que hacer lo que te digan los adultos. Y a veces te invalidan mucho tus sentimientos. Y yo creo que más que nada la infancia es como un gran ejercicio en frustración, porque
Sí.
tú aprendes a lidiar con eso.
100%, 100%.
Pero, por ejemplo, para mí, una Navidad, yo siempre me acuerdo de esa Navidad porque nosotros nos fuimos de viaje, incluso creo que ni siquiera nos pasamos el 24 de diciembre aquí y nos fuimos para Disney, que realmente fue muy heavy porque Disney, yo tenía 7 años, pero yo le dije a mi hermana, oye, Santa Claus sabe que yo estoy en Orlando y Santa Claus me va a dejar los juguetes aquí. Y mi hermana me dijo, jaja, espera, ilusa. Y yo me pasé, yo no dormía, o sea, del 24 al 25 de diciembre, yo me pasaba la noche en vela, así, esperando. Y yo me pasé la noche entera mirando, dije, una caja de confeti que había en la mesa de la habitación. Yo dije, esa es la Barbie que me van a dejar, por lo menos una Barbie me va a dejar, no sé qué. No me dejaron absolutamente nada.
Ay,
Porque
hombre.
estábamos de viaje, todo estaba en mi casa. Entonces, cuando llegamos, después, como era como, no sé, 6 de enero, era tardísimo en la noche. Y obviamente, los regalos no estaban abajo del arbolito porque todo lo habían dejado guardado. Y yo dije, wow, no me dejaron nada de Navidad. Y como que mi papá vio que yo iba a hacer una crisis, como que no me dejaron absolutamente nada de Navidad. Yo no soy una niña mala, ¿por qué no me dejaron nada de Navidad? Y me sacaron todos los juguetes ahí que estaban escondidos. Me dije, mira dónde Santa te los guardó, no sé qué. Y me acuerdo que ese año me dejaron una casa de la Barbie, jevísima, que tenía como una bañera, una cama y tenía una llave mágica y hacía sonido. Pero yo lo que quería, que había visto en la televisión, era el tren de la Barbie. Y yo le dije a mi papá como que, wow, a Santa se le olvidó que yo quería el tren de la Barbie. Él me dijo, no te preocupes, Santa te lo dejó en la novia de Villa. Y al otro día me llevó a la novia de Villa. Y nada más quedaba un tren de la Barbie. O sea, nosotros tuvimos muchísima suerte. Y me dijo, que ese fue el que te dejó a ti. Y yo lo cogí. Señor, vieja, yo pasé con él por la caja y todo. Yo vi cuando él pagué. Yo estaba de que, wow, Santa me dejó el tren de la Barbie en la novia de Villa. No sé qué, pero amé ese tren de la Barbie. Era aperísimo. O sea,
¿Y cuál era tu Barbie
tenía.
favorita?
Yo tuve muchas Barbie favoritas. Como que hubo una Navidad que me regalaron una Barbie veterinaria que la amé. Porque también lo chulo de la Barbie no era la Barbie, eran los accesorios que traía. Y ese traía como que el consultorio de la veterinaria, aperísimo. Hubo otra que era la Barbie del Lago de los Cisnes. Porque yo era
Ay, yo
obsesionada
la
con de
amaba. Y la
esa
película
Barbie.
también.
Ajá. Yo me
Las
obsesioné con
películas
esa
de la
película.
Barbie eran chulísimas. A mí me
Eran
encantaba
chulísimas.
la del Lago de los Cisnes. También estaba The Nutcracker.
Ajá. El diario y la
Rapunzel.
prin El de Rapunzel me gustó muchísimo. Yo la tenía en VHS, esa película.
Yo creo que yo estaba en
La
DVD.
de
I have a very funny story regarding
La princesa y
Rapunzel.
la plebeya. Yo
Ay,
amaba esa película.
también. La
Yo
buenísima.
pedí. Y esas Barbie me encantaron porque yo pedí la colección entera que salió ese año de Barbie, la princesa y la plebeya. Porque realmente Barbie tenía un marketing. O
Sí,
sea.
no, no, no. Y uno que veía todo, o sea, como que el cable television was really a thing
Ajá.
cuando nosotros éramos niños. Y era como que uno se
Y es
la
su
pasaba
anuncio.
vieja horas mirando televisión. Y es verdad, o sea, al final los episodios de los muñequitos eran de que 30 minutos, pero duraban una
Ajá.
hora con todo su anuncio en el medio. Mira, y cuando a mí me regalaron, yo me acuerdo, diantre, sí, loca, se me están entrando como memorias full.
Ajá.
Cuando me regalaron la de Rapunzel fue por un cumpleaños, cuando yo cumplí 8 años, que me hicieron
Era linda esa
un
Barbie.
cumpleaños de discoteca en mi casa,
Ey.
en el sótano de mi casa. No, una
Musiquita.
chulería, mi papá me hizo un stage, Perks of Having an Engineer Daddy. Entonces mi mamá también pintó toda esa área, como mi habitación. Cuando yo me mudé a la casa donde no, o sea, vivimos como por 20 años, mi mamá me pintó un jardín en mi habitación.
Ay, qué linda.
Entonces el techo era de doble altura. Entonces ella lo mandó a pintar de azul en el mío y el de mi hermanito. Y nos puso como que glow in the dark stars y todo. O sea, entonces yo tenía las dos camitas que eran de mi bisabuelo y
Ay,
mi
qué
tío.
lindo.
Entonces mi mamá las arregló y la puso como si fueran como dos mini four poster beds. Y entonces le puso como que moquitero, así. O sea, de verdad, era un cuarto de princesa. Lo único malo era que después mi prima y yo nos sentábamos en la cortina de las camas. Y nos mecíamos como si fueran columpios. Después las dos camitas se doblaron. Y mi
Ay,
mamá mandó a
Dios.
quitar los tubos. Miró, qué risa. Pero nada, volviendo al cumpleaños, nada, me regalan esa Barbie. Entonces, ese verano entero yo me la pasé obsesionada con Rapunzel. Mi mamá me consigue la película también. O yo no me acuerdo si me la regalaron o ella la alquiló en Mr. Movies. Don't remember. Pero yo sé que me
Mr.
obsesioné con la
Movies, qué
historia de.
throwback.
Me obsesioné con Rapunzel. Y en el ya como para agosto, hacemos un viaje de la familia para Cabarete. Con unos amigos venezolanos. Y nos vamos para allá, para Cabarete. Entonces yo era Rapunzel, 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 Rapunzel. Entonces había un hotel que se llamaba Natura Cabañas y había uno que era como una torre, literalmente. Como literalmente. Entonces ya tú sabes, mi papá y mi mamá eran de que, wow, qué bello este hotel, esto sí le va a gustar a ustedes, vengan a ver. Y después de que, Ana, viene mi papá así súper emocionado. Mira, la torre de Raputinki. Mira, mi mamá, o sea, todo esto delante de todo el mundo. Mira, o sea, de verdad, todo el mundo me puso mal. Y yo, papi, no es Raputinki, es Rapunzel. Y mi mamá dijo, es Rapunzel, Guillermo. No sé, pero mi pobre papá, dije, o sea, él estaba tan feliz por mí, porque de verdad que mi papá siempre como que me apoyó todo eso de vaina, ya tú sabes. Mi papá era de que el tipo de papá que nos montamos en el carro y que ustedes quieren poner música y no dejaba poner lo que, hasta el sol de hoy, todavía no deja poner lo que nosotros queramos. Mi mamá no. Pero él súper emocionado y que venga a ver la torre de Raputinki y yo, ay Dios mío.
Cualquiera hubiese pensado que tú eras fan de Rasputín o algo así.
Ajá, tú te imaginas, o sea, mira, ya tú
Sido muy
sabes.
raro.
Entonces, después, ya tú sabes que nosotros no nos quedamos en la torre, eso se lo dieron a la hija más grande de los amigos de mi mamá y papá, que tenía 20 y pico de años, y yo tenía 8. Pero entonces yo me la pasaba dique tocando en la puerta y que yo puedo entrar, qué linda tu
Ay,
habitación.
qué linda.
Sí. Qué poquita risa, pero coming back to the movie. Vamos a
Sí.
hablar como de, para hacerlo este episodio un poco más estructurado. Yo estoy pretendiendo ser la persona más estructurada, pero ustedes saben que en el fondo es Rita, ¿ok? Que planifica todos los episodios, pero estoy aquí como channeling my inner Rita. ¿Cuál fue tu opinión general de la película y aspectos de la misma que te gustaría, que te gusta, oye, que gustaría, te gustaría resaltar?
Ok. Primero que nada, yo quisiera vivir, y ya yo te lo dije, en la escena de como el musical scene con la canción de Dua Lipa, de Dance the Night, que está el ensemble de todas las Barbie, todo lo que, o sea, para mí esa escena fue espectacular. Y también son mucha gente en escena al mismo tiempo, y todos los ángulos que toman, me pareció que estuvo súper bien lograda. En general, a mí me gustó mucho la película. Creo que es la película del verano. Es divertida, es colorida, o sea, tiene un mensaje de trasfondo, al mismo tiempo es muy sarcástica. Yo creo que tiene el sentido del humor que a nosotras nos gusta. Tiene mucho humor de referencia, o sea, que hay cosas que, por ejemplo, entiendo que no es una película para que tú vayas a verla con un niño de menos de 12 años porque no la va a entender. O sea, hay cosas importantes que puedes sacar de la película, pero muchas cosas del humor, yo estoy segura que los niños se van a quedar de que, ¿por qué ustedes están riendo? Helen Mirren, como narradora de la historia, me fascinó, me pareció espectacular. Yo creo que es una película así como wacky, que realmente se burla de la marca de Barbie en un sentido, pero que al mismo tiempo transmite un mensaje valioso y también te deja entender como que no es necesario tomarse la vida tan en serio en todo momento. Y creo que sí transmite algo que a mí Barbie me transmitió. Y por algo yo que es por lo cual yo entiendo que es un juguete muy valioso, y es el hecho de que Barbie sí te dejaba pensar que tú podías hacer absolutamente lo que tú quisieras. Y yo creo que eso es lo que yo más apreciaba de poder jugar con esa muñeca, y era de que yo creaba mis propias historias. O sea, no era como que yo solamente podía jugar de una manera con Barbie. Yo podía hacer infinidad de cosas. O sea, un día yo podía ser abogada, otro día yo podía ser veterinaria, otro día podía ser dentista, todo lo que yo quisiera. Que by the way, yo tuve una Barbie dentista muy dura también. Muy heavy. Y no sé, y como que todo eso es muy importante para los niños de que aprendan a jugar con su imaginación. Y yo creo que ahora mismo la gente se queja de que los niños se aburren muy rápido, que quieren ponerlo en actividades. Como que, oye, lo mejor que tú pudieras hacer, que yo creo que fue lo mejor que me pasó, fue que te dejen estar tú solo y que tú inventes lo que tú quieras hacer. O sea, yo sentía que a mí me podían dejar solo en una habitación con una Barbie y yo me iba a entretener por horas sin parar. Y a ti, Ana, ¿qué opinión general de la película? ¿Qué te gustaría resaltar de la misma?
Ok, yo personalmente esperaba una película un poco más chistosa. O sea, yo pensaba que iba a ser más, más comedia, pero realmente es más drama al mismo
Sí.
tiempo. Pero no fue algo que no me gustó. Yo creo que habló mucho y no habló también mucho las mujeres de esta generación. Ese monólogo de América Ferreira, o sea, tuvo dique on point de lo que significa ser mujer hoy día. También me dio una perspectiva súper clara de lo que significa la Barbie. O sea, yo creo que nosotros la hemos satanizado un poco.
Sí.
Y con esta película nos ha hecho también entender cuál era el mensaje principal que esta muñeca traía a las niñas. Y era prácticamente lo que tú dijiste ahora mismo, que tú podías ser todo.
Exacto.
Y yo siento que nada más le dan protagonismo a la Barbie, al stereotypical Barbie, que vamos a decir que era una housewife, ¿verdad? Como para buscarle un quehacer, pues siempre estaba en su casa, siempre estaba como haciendo nada.
No,
Pero.
yo siento que ella era demasiado perfecta también.
Ajá,
Porque
sí.
ella era housewife, pero al mismo tiempo ya tenía su carrera, tenía todo y podía hacerlo todo al mismo tiempo. And that's kind of impossible. O
No, sí,
sea.
o sea, eso sí es verdad. O sea, ponía la barra un poco alta. Bueno, bastante alta para todas las mujeres. O sea, ¿cuántas veces tú no vas por la calle y te dicen, tú estás toda una Barbie? O mira a esa mujer, qué Barbie. O sea.
Y te esa expectativa de que tú siempre estés así. O sea, y es
Exacto.
muy
Y
difícil.
me encantó la escena cuando ella empieza a levantarse y como que ella se despierta Moody, se despierta con mal aliento, le sale un chin de celulitis. O sea.
Ajá.
Di que wow, o sea, y que ella no aguanta, oh Dios mío, cuando ella no aguanta los tacos. Ella di que porque, o
Ajá.
sea, si yo tuviera los pies planos, yo no aguantara los tacos en ningún momento. Y es como que, vieja, me identifico.
Vieja.
O sea, yo soy una persona que yo me pongo los tacos nada más para ir a fiestas, porque yo
Yo
ni
también.
mi trabajo no me lo exige. O sea, ¿entendés? Yo me la paso en tenis y en zapatos, o sea, loafers, o
Bajito,
sea.
ajá.
Chic, pero todo bajito,
Cómodo.
realmente. Y si son tacos, no son tacos ya muy altos, porque es que de verdad, yo no voy a desperdiciar mi tiempo usando lo que me tiene incómoda también, porque se nota que tú no sabes caminar en eso. Entonces, ahora estoy tratando de merge un poco a wedges y ponerme, estoy poniendo muchas alpargatas.
Son muy
Pero,
cómodas.
sí, pero that's like
Son al
about it.
final.
Y no es que no me gusten, me encantan, pero de verdad, no
Comfort.
aguanto. So, esa parte como que me dio mucho gusto como escuchar ese monólogo porque realmente expresa lo que nosotras luchamos hoy en día. O sea, tenemos de verdad la barra muy alta a cumplir tantas cosas y como que nada es suficiente. O sea,
Exacto.
tú quieres estar flaca y no, tú estás muy flaca. Tú engordas, tú estás una ballena. O sea, tú llegaste a ser un career woman, pero ¿dónde está tu familia? Tú perdiste la oportunidad de tener una familia. Tú nada más te dedicas a tu familia, eso está mal también porque tú tienes también que producir. Entonces, como, wow, o sea, nosotras de verdad estamos sujetas como a tanta crítica y a tantas expectativas que o sea, es muy fácil para nosotras perdernos en ese proceso. Me encantó, o sea, el tema, o sea, me lo encontré un poco como paródica, el tema de Ken. Porque entonces
Sí.
en Barbie Land las mujeres were on top y los hombres. Había un quote que la estaba buscando online, pero no la encontré de que tal cual. Pero era como que I basically exist in the warmth of your gaze. Que le dice Ken a Barbie. Y eso me lo encontré yo como tan poderoso porque habla de cómo hoy en día también las parejas, o sea, pierden el norte por simplemente complacer al otro muchas veces, hombre como mujer. Y sabe que a los hombres también les pasa eso. Y como ninguno de los dos extremos funciona, prácticamente.
Sí. Yo siento que la historia de Ken fue lo que tú dijiste al principio, me siento muy identificada porque no fue la película que yo me esperaba. Yo pensaba que, como tú dijiste, que iba a ser una comedia en la cual nos burláramos del mundo perfecto de Barbie y ya. Pero lo que fue una sátira del patriarcado y Ken realmente tuvo un rol subversivo y de villano en la película en un punto. Y yo creo que también Ken sirve para hacer como un reverso de los roles de género, porque usualmente a las mujeres le pasa mucho eso, y especialmente en el cine, que por mucho tiempo las mujeres no tenían personajes protagónicos, sino que eran supporting characters, y siempre era dentro del gaze de los hombres, de que, bueno, las mujeres sirven para esto, o sea, el romantic interest, la mamá, the unattainable girl. Como que ese tipo de cosas. Y siempre empujaban a las mujeres a que tenían que vivir y cumplir con estos estándares para conseguir la aprobación de los hombres. Que yo creo que también la película hace una crítica en ese sentido, al revertir estos roles. Y tú te das cuenta de que los Ken son un grupo marginado dentro de Barbie Land.
100%, pero también,
100%.
Rita, ¿cuánto Ken tú tuviste en tu niñez?
Como, te lo juro, como cuatro.
Yo no tuve ni
Y cada
uno.
vez que me dan una oportunidad de que, hey, te compré, y te juro que lo Ken que a mí me compraron era porque yo pedía a veces que me regalaran la colección completa de algo, por ejemplo, de las películas de la Barbie, tipo el diario de la princesa, La princesa y la plebeya, y venía un Ken. Y por eso yo tenía un Ken. Y ya. Y me acuerdo que una vez había una película de princesa de Barbie también, que tenía un Ken, y eran dos Ken, y ellos lo que hacían es que te vendían uno y tú le cambiabas la ropa para que fueran los dos personajes. Tipo Alan.
Yo me encontré a ese personaje tan random de que Alan, o
Ajá.
sea, Dios mío.
Y que he can use Ken's clothes.
Lo que pasa es que en mi casa, o sea, yo tenía dos hermanos, especialmente más con el chiquito. Yo jugaba porque el chiquito le daba Max Steel.
Ah,
Entonces,
el
Max Steel
verdadero novio de Barbie.
era el novio de Barbie. ¿Te entiendes?
Ajá.
Incluso cogíamos el carro de la Barbie, el Jeep de la Barbie, pero también nos montábamos el de Max. Tú sabes.
Ey,
O sea
a mí me
que
da.
Barbie era medio, mi Barbie, mis Barbies eran medias aventureras también.
Ey, no, a mí me dio risa en el cine, porque, señora, a mí me encanta ir al cine aquí, porque la gente, especialmente, no me encanta ir cuando el cine está lleno, pero a veces cuando el cine está lleno, así con un estreno, siempre hay gente haciendo comentarios durante toda la película, y me acuerdo en una, como que quedó en su momento, así como dramático, diciéndole a Barbie que la amaba, no sé qué, y alguien le voceó, viejo, acéptalo, ella quiere estar con Max, tío. No quiere
Ay,
estar
Dios mío.
contigo.
La escena en la que él se la pasa cantándole como
Con la
4 horas la
guitarra.
guitarra. No, no, no,
No, de
no, no,
verdad.
no.
Eso fue terrible. Pero otra cosa que me encantó fue la otra escena musical, que era que los Kents estaban bailando y cantando, que estaban en una, como en la playa, y después estaban vestidos todo de negro. Esa escena me gustó mucho. Me pareció que estéticamente hablando, es muy placentero ver la película. A mí me encantó Barbie Land. Me encantó el
Sí.
color, me encantó el diseño,
Los outfits de
lo
todos.
aperísimo. Señores, hablemos de Margot Robbie. Yo quiero agradecerle al SAG que no empezaron su huelga antes de que Margot Robbie pudiera hacer todo el press tour de Barbie para que pudiéramos ver todos los outfits que ella se puso. Icónica. Queen of the World. Ahora mismo, Barbie y Taylor Swift están cargando la economía en sus hombros. Le
Literalmente.
duela. Pero volviendo a los temas de la película, ya nosotros creo que establecimos que somos Barbie lovers. Siempre lo
100%.
fuimos. Y que tuvimos una buena. Como una buena. Pues, tenemos buenos recuerdos de jugar con Barbie cuando éramos niñas.
Sí,
Ahora bien.
Barbie nunca me hizo sentir como inadequate, debo ser sincera, pero también es que yo me
Sí.
sentía como bien complete cuando yo jugaba con las Barbies, debo
Tú
ser.
sabes que a mí me pasaba que yo separaba mucho el hecho de que yo era una niña y que Barbie era un, entre comillas, adulto. O sea, como que yo nunca me comparé a Barbie en el sentido de que, ay, yo debería ser más como ella, sino como que no, cuando yo sea grande, yo puedo ser como Barbie. O sea, como que yo me
Exacto.
vi así. Pero era que yo, de verdad, eso entendía que yo era, porque también mi mamá era así, o sea, como que usted tiene que entender que usted es un niño y que los adultos son adultos, o sea, estamos en dos etapas diferentes. Y yo lo aprecio mucho ahora mismo, porque yo siento que hay gente que como que se desespera tanto por crecer, que pierde momentos de su infancia, y yo nunca hice eso, como que yo siempre fui muy niña, como o sea, hasta los 13, 14 años, que después ya ahí como que, tú sabes, empecé ya el full, el periodo traumático de la adolescencia y la pubertad. Pero ahí, según yo la aprecio mucho, como que todos esos años yo nunca como que traté de hacer cosas como fuera de mi edad, porque mi mamá era muy, tú sabes, como cuadrada con eso. Pero yo creo que eso realmente al final me benefició, o sea, como que creo que tuve una infancia muy buena en ese sentido.
Realmente, ¿qué te digo? Me identifico contigo con eso de que yo me podía entretener con una o dos Barbie, o sea, por horas on end. O sea, yo no era una niña como que me aburría de que muy fácil. O sea, yo tenía muchas cosas con que entretenerme, pero literalmente yo era de los niños que hablaban solo y hacían como
Ay,
sus
yo hablaba
historias, o
sola.
sea, sus historias en la cabeza. Como te digo, yo podía buscar el Max Steel de José y pasarme con mi Barbie horas haciendo una historia de amor, o sea, o tú sabes, telenovela, veía muñequitos, mi mamá también me complacía mucho en el sentido de buscarme, mi mamá es una fanática del cine, creo que lo he dicho varias veces por aquí, entonces mi mamá siempre me llevaba con ella a Mr. Movie, me dejaba buscar una o dos películas para mí y la veía conmigo, o sea, también,
Ay, qué
como
alegre.
que teníamos esa cultura en mi casa. O sea, que yo no te puedo decir que yo era una niña de que me aburría tan fácil. Y ya cuando me fui convirtiendo en teenager, me dio con la lectura. Entonces, tuve como que no, no. Pero
Sí.
realmente la Barbie, de verdad, marcó un momento muy importante de mi niñez. Porque antes de los libros, realmente eran Barbie y My Scenes.
Ey, la Maisin, lo que pasa es que la Maisin trajo algo, porque Barbie era como las películas bien whimsical, como que ella era princesa o había magia, o sea, pero la Maisin era como que nosotras somos chicas normales de la vida real y esta es nuestra, y era como que wow,
No, la
como que
MySins, a mí
they.
lo que me daban era como que they were so cool. Como.
Ajá, era eso.
Era como la Gossip Girl de las Barbies. Como, no sé.
Exacto. Y la
¿Verdad?
película de Maisin me gustaba también. En una, yo tenía en DVD la de que Maisin Goes to Hollywood. O sea, eso me encantó.
Yo tenía, yo
A
no
mí
me
me
acuerdo cuál
gustaba la
era la
Maisin.
película, pero me encantaban las MySins.
¿Tú no
Y
te
tú
sentías que tú
sabes que
estabas
yo
engañando?
tenía un CD-ROM de MySins. Yo le mandaba una lista y mi
¿Tú
mamá
tenías
ponía de
juego?
que. Yo tenía juegos de computadora, de
Ay, sí.
MySins, no me acuerdo si de Bratz también. La Bratz y yo no
No,
éramos
yo
tan
nunca jugué con
amigas,
Bratz.
pero la MySins me encantaban. Después yo, debo ser honesta, yo le di su banda a Barbie por la MySins. Y me daba un pique, porque oye lo que hacía mi mamá, vieja. No, había un cumpleaños, una amiguita mía o lo que sea. Y mi mamá dije, vamos al súper a comprar el regalo de fulanita. Y mi mamá dije, ¿cuál te gusta? Concho, yo pienso que era para mí. Y yo esa. Y ella se la compraba, y ya tú sabes, el reperpero, yo llorando. Y mi mamá ya.
Ay,
Ya.
Dios, ella tenía que ir sola a comprarla. Tú
No, no, no,
sabes
no, no,
que tú no sentías que tú le estabas pegando los cuernos a Barbie cuando tú jugabas con Maisin al principio, porque yo me sentía
Sí.
así, yo sentía que yo era una traidora.
Sí.
Porque era como en un momento, como que hubo una guerra como cultural de o tú juegas con Maisin o tú juegas con Barbie.
Tú
Y tú
sabes
llegaste
que
a
yo
jugar
no me
con.
acuerdo, yo lo que no me acuerdo aquí entre tú y yo, era como que jugar MySins o Barbie con mis amigas. It was like something I would do on my own. Realmente.
Yo sí, yo
O
tenía
sea, yo
incluso
me acuerdo
juntadera.
como momentos como random. Por ejemplo, qué sé yo, si estamos en la casa de nosotros en la playa, venían más niños y ellos traían sus juguetes. Y yo tenía lo mío. Tú sabes. Y me imagino que en ese momento sí jugábamos, pero yo no me acuerdo como puntualmente de jugar con otros niños con mi Barbie.
Yo sí, yo tenía playdates de eso incluso. O sea, que yo invitaba a gente y les decía, traigan sus Barbie y vamos a jugar Barbie. Y nos pasábamos la tarde entera en eso. Pero la verdad es que yo era una jugadora de Barbie problemática porque yo leía mucho también. Entonces a mí me gustaba como de los libros que yo leía a interpretar las historias con Barbie.
Tú hacías una obra
Pero
de
no todo el
teatro.
mundo, ajá, no todo el mundo se sentía en ese, como esa misma vibra. Y era como que no, nosotras queremos jugar otra cosa. Y yo, la verdad, oh, de nuevo, un gran ejercicio en la frustración. Porque era como que, no, señores, así no se juega la Barbie, porque yo entendía que quien jugaba bien era yo. Pero al final era eso, cada quien podía jugar como quisiera. Pero sí, yo era un poco dramática, la verdad.
Yo,
Y
como te
yo
digo,
armaba esa historia.
yo me acuerdo de. O sea, si jugaba con más niños, era con mis hermanos. O tal vez mi prima o algunos primitos. Y como te digo, era porque ellos traían como lo de ellos. Y es como, ok, vamos a hacer una pandilla aquí. Pero realmente yo me acuerdo. O sea, yo era muy loner. If I'm honest. O sea, yo siempre fui como very, like. Una niña que siempre estaba como que very much in her head. Ahora que yo lo pienso, o sea, a mí siempre me gustaba que me contaran historias, me gustaba ver mucha televisión,
A mí me encantaba la televisión.
o sea, yo veía todos los muñequitos, Yo estaba como muy al día con esa cosa. Y es que realmente las cosas que a mí me interesaban en ciertas edades no eran lo mismo que le interesaban a más niñas de mi edad. Que sí, eran mis amiguitas, ¿tú me entiendes? Y hoy en día, esta semana pasada incluso, cené con mis amigas de infancia y fue súper, pero, o sea, no es que no, yo no tenía amigas, pero yo siempre fui un poquito como odd en ese aspecto. O sea, a mí, por ejemplo, yo me acuerdo cuando nos dieron Ancient Greece, que estaba hablando eso los otros días con mi mamá. Yo me obsesioné, Rita. O sea, me obsesioné. Y mi mamá me tenía que comprar como mitos, pero entonces yo no leía, entonces ella me lo tenía que leer a mí y contarme lo que ella sabía y ver películas y cosas. O sea, obsessed. Que cuando yo cumplí mis 15 años, mi mamá dije que si yo no llevo a esta niña a Grecia, esta niña le va a dar una vaina mala. O sea, tú sabes, como que a mí se me cogían con cosas bien puntuales que no eran como muy, muy popular in the infant world. Entonces, como que sí, yo siempre soy como un poco odd en ese aspecto, pero Barbie sí tuvo súper presente. Tú sabes que sí me hicieron cuando yo era niña. A los 5 años me celebraron mi cumple y era de Cinderella porque yo era obsessed con Cinderella. Entonces, lo que hicieron fue que cogieron
Caleta.
una Barbie rubia de la mía y mi mami
Y
le hizo
ya.
el peinado como Cinderella. Una tía mía me cosió a mano el
Wow.
trajecito de Cinderella para Barbie. O sea, buscaron un Ken, now that I think about it, y lo convirtieron en
Hubo
el
que
príncipe.
buscarlo.
O sea que tú sabes, ellas tuvieron muy presente realmente. Incluso when it wasn't really about them.
Te iba a preguntar ahora, ya que hablamos de todo eso, que tenemos muy buenos recuerdos, si tú identificas a Barbie como un símbolo del feminismo o un símbolo del sexismo. La película toca mucho sobre el feminismo y qué significa, o sea, y lo que implica el feminismo en esta época, pero sí está la realidad de que una de las críticas que le hacen generalmente a Barbie es que promueve en cierta forma el sexismo por los estándares imposibles de belleza y con el tema del cuerpo y su y el tipo físico que es muy estereotípico, o sea, es rubia, ojos azules, blanca, cuerpo perfecto, nunca hace nada mal. Entonces, ¿qué opinión te merecería en ese sentido la Barbie?
Yo creo que lo hablamos ahora recientemente, no me acuerdo si on air o fuera del aire. Honestly, I don't know. Pero, repito. Yo creo que algo que nos regala la película es recordarnos de que Barbie realmente no es eso del sexismo que tú mencionas. O sea, no es solamente una mujer perfecta en todos los sentidos, sino una mujer que puede ser lo que ella quiera ser. Y que si nosotros vemos, por ejemplo, el ejemplo de Barbie Land, Barbie was a feminist. 100%, pero también. Entender que sí, que nos ponía la barra, o sea, la vara muy alta a nosotras las mujeres de querer ser, o sea, tener físicamente ese cuerpo, tener una carrera súper exitosa, también tener la casa más perfecta, tener cosas. Y es que realmente, cuando tú te enfocas en una cosa que tú quieres lograr, muchas veces you lack in the other stuff a little bit, pero that's okay. Entonces, yo siento que ahí sí, como que hay que buscar un poco más de balance. Pero, como te digo, o sea, a mí me gustó como que la película me acordara eso, de que realmente Barbie no es solamente una muñeca que está parada y perfecta, esperando que la vistan y que la peinen, y como que that's just not it, nada más. O sea, estamos hablando de una mujer que puede ser todo lo que ella quiera hacer. Ella quiere ser presidenta, ella puede ser presidenta. Ella quiere ser doctora, ella puede ser doctora. Ella quiere ser veterinaria, puede ser veterinaria. Ella quiere ser linda y ya, she can be that, and it's okay. Pero todo está como nosotros digerimos las cosas también. O sea, si nosotros también con el marketing nos enseñan de que nosotros tenemos que parecernos a eso, porque yo no creo que sea la muñeca en sí el problema, sino también cómo la gente lo interpreta y cómo han querido vendernos muchísimas otras marcas. Tú sabes, como que ese estereotipo de que la mujer tiene que ser esbelta, o sea, alta, rubia, ojos azules, blanca. O sea, no, hay un
Barbie es un
sinnúmero de.
reflejo.
Exacto. O sea, Barbie una muñeca.
También, exacto, yo creo que, en mi opinión, Barbie no va a solucionar ni el sexismo, la misoginia,
No.
ni el
Y no es un
racismo,
trabajo
ni el
tampoco.
patriarcado, exacto. Y la gente critica mucho, no, porque Mattel ahora se subió a la ola de el wokeness y quiere. Es una compañía, o sea, lamentablemente, la compañía lo que quiere es tener beneficio y hacer dinero. si ven que se pueden profit de eso, lo van a hacer. Ahora bien, yo creo que uno como consumidor tiene la capacidad de separar lo que es Mattel como compañía y los intereses económicos que tiene versus de lo que Barbie significa para ti, lo que ha hecho en tu vida. Porque yo creo que por lo menos en mí el impacto que esa muñeca tuvo fue muy positivo y no en el aspecto de la imagen, sino en el hecho de que me ayudó a desarrollar mi creatividad y sí me dio un ejemplo de que había muchas posibilidades de carrera, de cosas que yo podía hacer, especialmente como nosotros que vivimos en República Dominicana, que lo que tenemos es expuestos a carreras muy tradicionales, dígase, hace médico, hace abogado, hace contador, lo que sea. Barbie era piloto, era conductora de trenes, era, o sea, muchísimas cosas.
No, y que nosotras,
Entonces,
y que realmente Barbie surge dentro de una sociedad machista.
exacto. Y también
Entonces,
algo que tiene muy bueno, que por ejemplo, que lo ponen al principio de la película, antes las niñas, la única opción que tenían de juguete eran baby dolls. O sea, que lo que tú le estabas mandando el mensaje era, you're gonna be a mother. Plancha, cocina, cuida a tus niños. Pero Barbie viene y te dice, no, yo quiero que tú juegues conmigo y tú te imagines lo que sea que nosotros podamos hacer. Y me gusta mucho una anécdota que hace Margot Robbie y ella dice, Barbie fue a la luna en un momento en que las mujeres no tenían ni siquiera derecho a tener una tarjeta de crédito de manera personal. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? De manera inconsciente, quizás ese no era ni siquiera el objetivo de Mattel, porque la realidad es que Mattel siempre ha sido como una empresa bien patriarcal y no ha tenido en su consejo o en su dirección muchas mujeres, además de Ruth Handler. Pero sí te dice, oye, si Barbie puede ir a la luna, ¿por qué yo no puedo tener una tarjeta de crédito? ¿Por qué yo no puedo trabajar? ¿Por qué yo no puedo tener mi propia casa? O sea, sí mandó en cierta forma mucho mensaje positivo. Y creo que a pesar de que, sí, está bien, Mattel quiere ahora beneficiarse del wokeness, pero está bien que la muñeca ahora se vea diferente, que tú tengas Barbie de todos los colores, de todos los tamaños, o sea, que todo el mundo se vea representado.
Ahora, yo te digo
Entonces,
también una cosa, Rita. O sea, no hay cómo complacer a la gente, porque también se quejan de que nada
exacto.
más sea rubia. Entonces ahora la sacan de todos los
Ajá.
colores y eso no, es ficticio. Hermano, sea feliz. No la compre, no obligado tampoco. O sea, como te digo, no el trabajo de Mattel solucionar cómo una niña o un niño ve una muñeca, porque es el trabajo de tu mamá y tu papá. Y el trabajo, o
Exacto.
sea, no es Mattel que nos dice que nosotras las mujeres tenemos que ser flacas y bonitas y que lo único que nosotros podemos hacer es estar bonita para que no, para buscar un hombre que nos mantenga. ¿Tú me entiendes? No, no fue Barbie que nos enseñó eso.
Y otro
La
punto, volviendo, por
sociedad,
ejemplo.
las marcas también de ropa, que no traían
Sí.
sizes también súper grandes, o sea, para mujeres un poco más
Ajá.
gordas. Es la sociedad vieja, o sea, no es el
Sí.
juguete y no es responsabilidad del juguete mandar ese mensaje, es como tu niño comienza a interpretar ese juguete y como tú lo vas guiando, porque sí, yo sí me acuerdo de mi mamá jugar conmigo y enseñarme más o menos cómo es que yo debo tratar, porque lo primero es que yo no sé tú, pero yo le di mi buenos trayones a la Barbie y le cortaba los
Weird
cabellos,
Barbie.
exacto, o sea, yo hice eso 100%. ¿Y quién me dijo que no tratara a la Barbie así?
Tu mamá.
¿Entiendes? Entonces, el
Exacto.
trabajo de los padres, enseñarle a los niños todo ese tipo de ¿cómo te digo?
De
De
valores.
valores, 100%. O sea, de inculcarle eso para que sean mejores seres humanos en un futuro. Y que para la, y especialmente para las niñas, saber, o sea, cómo ellas pueden ser suficientes siendo como son. O sea, subirles su autoestima.
Exacto.
No, no trata de ser lo que no son tampoco. Y obviamente a los hombres también. Enseñarles de que ellos tienen que respetar, de que ellos tienen también que apoyar. Y que básicamente todo es un trabajo en equipo. O sea, porque se necesitan hombres y se necesitan mujeres. Entonces, yo no sé, a mí
Claro.
yo tengo una opinión como muy marcada con todo este tema. O sea,
Yo me siento muy identificada con algo que leí recientemente y es que con eso de que tú dices, efectivamente, necesitamos tanto hombres como mujeres, pero el tema es que mientras estamos en esta lucha por la igualdad, las mujeres han tenido acceso, ¿verdad?, al mercado de trabajo, a lo que sea, pero en lo que se refiere a lo básico, que es la distribución de las tareas del hogar, los hombres no han asumido eso. O sea, las mujeres, yo leí esto en un libro que se llama Invisible Women, que dice, las mujeres que se casan aumentan por 7 horas su trabajo doméstico en comparación con los hombres que cuando se casan disminuye. O sea que también es un hecho de que you have to pick up your side of the work. O sea, no es simplemente como que, ah, bueno, está bien. Bien por ti que you have a career, que you're breaking the glass ceiling, pero en household things, como que no me voy a hacer responsable. Y eso quiere decir que si tú no te haces responsable de lo mínimo, que es el housework, tú tampoco te vas a hacer cargo de lo más importante, que son los hijos, en un matrimonio. Entonces, es como problemático. O sea, men need to pick up their side of the work también, en cuando se habla de la casa. Esa es mi opinión. Pero otra cosa también, yo siento que Barbie, ¿por qué siempre juzgan a Barbie con este hecho de este estereotipo que ella envía? Pero, por ejemplo, My Sing era lo mismo. Absolutamente lo mismo. Lo único que tenían color de cabello diferente.
Yo lo que siento que My
Y
Sing
ya.
wasn't, o sea, that big of a brand como era Barbie.
Sí.
Entonces, realmente como que you pick on the bigger brand,
Ajá.
como para hacer un
Las
statement.
críticas.
Ajá. So, yo creo que tal vez por eso.
Pero te iba a preguntar también, respecto, volviendo a la película, el personaje de Ken, el villano inesperado, realmente Ken fue un personaje que durante toda la película, bueno, el Ken de Ryan Gosling, porque todos eran Ken, me dio mucha risa porque y realmente la actuación de Ryan Gosling me pareció muy, muy buena porque incluso él se veía como tan desubicado, hasta como en los ojos, porque tú ves que a veces tú miras a la gente a los ojos y tú le ves y tú dices, que, wow, qué desubicada esta gente. He looked like he was such an idiot. Como cuando tú lo mirabas a los ojos, así como que él estaba como que perdido. Pero después, como que él empieza a leer y la escena que él tiene con el tipo de la empresa, él le dice que, I don't think you're doing patriarchy very well. Y el pana dice de que, no, we're doing it better than most. It's just that we hide it really well. Que él tiene como esta epifanía. Él dijo, wow, voy a liberar a mi gente. Y me gustó mucho una escena que me acordó a Legally Blonde. Que cuando América Ferrera le está diciendo, oye, no te sientas mal por Ken, porque el tipo se robó tu casa, vieja. Y me acuerdo la escena de Elle Woods con la amiga de ella, que pintaba las uñas, que le dijo, de que, oye, tú no tienes que sentirte por él. He took your, como, el trailer donde tú vivías y a tu perro. Y es eso, como que, es un, como que, the roles are reversed. De que lo que están tratando como de hacer lo que pasa en el real world, en el Barbie world, pero al mismo tiempo ellos representan como algo que es intrínsecamente un sentido femenino y es como en este sentido de que las mujeres throughout history han sido un grupo marginalizado y en y en el cinema y en la televisión, como hasta los, o sea, vamos a decir, entre los últimos 10 años, 15 años, las mujeres empiezan a cobrar un mayor como rol, como protagonistas en sus propias historias, pero en la mayoría de los casos es lo que tú habías dicho al principio. Veíamos a las mujeres through the male gaze y lo que los hombres esperaban que las mujeres fueran. Y después de hacer toda esta introducción como un poco desorganizada, te quería preguntar como que qué tú pensabas de este journey de Ken, de descubrir su individualidad y su valor fuera del rol de ese Beach Ken o el novio de Barbie, que yo creo que no es algo que le pasa a los hombres, pero le pasa mucho a las mujeres. Especialmente a
100%.
mujeres que se criaron, por ejemplo, como las abuelas de nosotras, que venían de una época en la cual lo que se esperaba era que fueran esposas, madres, pero que dentro de eso decidieron, o sea, tuvieron carreras. En algunos casos, por ejemplo, o sea, mi abuela se divorció en un momento que nadie se divorciaba y eso la forzó a tener que salir a trabajar, no sé qué, etc. Y a buscar en cierta forma su individualidad fuera de este rol de simplemente ser madre y de ser mujer divorciada. Entonces, ¿qué tú piensas como de esta narrativa que pone la película?
Mira, para mí la actuación de Ryan Gosling fue excepcional. O sea, yo siento que ese tipo se comió ese papel. Y para mí es también una proyección, y yo no quiero que me picoteen por hacer estos comentarios, pero ok, I'll go for it. Yo siento
Go
que
for it.
también es como cuando la mujer despierta y dice, tú sabes que yo también puedo hacer lo que yo quiera.
Amén.
¿Entiendes? Pero también lo quiere hacer de una manera como extrema y no pausada y, o sea, no sé, como que me da como
Y
esa,
llevas el mundo por delante.
ajá, pero también es como que, no sé, es como que being a good woman no significa que tú tienes que ser un hombre.
Lo entiendo.
¿Me entiendes? ¿Me doy a
Pero
entender?
también, tú, sí, Tú sabes algo que yo creo que pasa mucho en el corporate world, especialmente como en los años 90, 2000, es que las mujeres, para encajar y para lograr, tú sabes, tener posiciones de poder, en cierta forma, tuvieron que desligarse de su feminidad y apegarse a lo masculino, porque al final nosotros juzgamos a las mujeres con barras diferentes a los hombres. O sea, para lo que un hombre lo consideran asertivo, o sea, el tipo sabe lo que quiere, a las mujeres la ven como agresiva, difícil de trabajar, etcétera. Entonces, también, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero al mismo tiempo es como que tú no quieres que yo sea un hombre, pero al mismo tiempo tú quieres que yo sea un hombre, porque tú quieres que yo sea el long commitment, low effort, casual girlfriend.
No, oye,
Que para mí eso estuvo perfecto.
escucha mi punto, porque eso que tú
Sí.
acabas de decir, o sea, soy yo. O sea, yo estoy en
Es
una
la
industria,
paradoja.
o sea, yo estoy en una industria completamente masculinizada, en donde yo tengo que poner mis límites muy claros, y al yo hacer eso, pues yo soy una perra, yo soy insoportable, yo soy complicada. Toda mujer que empieza a poner sus límites claros en una posición de liderazgo, especialmente en este país, es una complicada, pesada. Insoportable, no, yo no voy a trabajar con esa mujer, no, yo qué sé yo, cuando esa mujer es una arpía, tú me entiendes, o sea, yo lo vivo eso. Ahora también yo me pongo a pensar, ¿qué a mí me gusta de ser mujer? Tú sabes que a mí me gusta de ser mujer, que yo me puedo poner lo que a mí me dé mi gana, que yo puedo pintarme las uñas, de que yo puedo teñirme el pelo de todos los colores que yo quiera y no me van a, o sea, no van a dudar de mi sexualidad ni nada por el estilo, ¿tú me entiendes? O sea, por lo menos así yo lo siento, y es como que tú quieres quitarme los beneficios que yo tengo también como mujer. Tú sabes, y es como que I'm not gonna give them the pleasure. O sea, yo soy una mujer y al mismo tiempo soy complicada, sí, porque yo voy a seguir trabajando y poniendo mis valores sobre la mesa y poniendo mis límites para trabajar de la manera que yo considero que sea correcta, porque por alguna razón yo llegué a esta posición.
Exacto. Yo creo que también, volvemos a lo que tú dijiste al principio, es la paradoja, es el discurso de América Ferrera. Es como que tú estás tratando de hold on a lo que te hace individualmente tú, que dentro de eso está tu lado femenino. Y nunca es suficiente, nunca lo estás haciendo bien, según la sociedad, entre comillas. Y otra cosa que tú dices, que me gustó mucho, de que, oye, quieren quitarte eso que te hace tú, que es, por ejemplo, la capacidad que tienes de expresarte a través de la forma en la que tú te vistes, en la forma en la que te peina el pelo, te pinta las uñas. Pero también algo muy bueno que los hombres no lo tienen, lamentablemente, especialmente en sociedades machistas como la de nosotros, es la capacidad de expresar tus sentimientos. O sea, a nadie, a ninguna mujer, o sea, por decir cómo se siente, tú no te encuentras. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos ese tipo de conversaciones, tú no encuentras como que, ay, no, no me hable de eso, no sé. Si tú fueras un hombre y tú dices, dije, no, viejo. O sea, no sé, porque no soy un hombre, pero he leído como varios artículos y varias estadísticas que mientras los hombres se ponen más viejos, menos amigos tienen y menos comunican cómo se sienten. Y eso lleva en muchos países desarrollados, por ejemplo en Inglaterra, a grandes tasas de suicidio entre los hombres, porque se embotellan todo lo que sienten, porque lo que le enseñan es que tú no puedes decir, los hombres son fuertes, los hombres no se quejan,
Pero
los hombres...
ahí volvemos a lo de América Ferreira, pero entonces nos critican
Exacto.
y nos marginalizan porque nosotras somos muy emocionales. O sea, no, 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 no contrate una mujer porque que imagínate, eso es un complicada y ella está loco. Dios mío, cuando empiezan, ella tiene la menstruación, no le hable hoy. Mira.
Eso es terrible.
Eso me
Y
da
es como que al
ganas como
final.
de aruñar la pared. O sea,
Y es
y puede ser
es
verdad,
una
pero es
forma.
como que viejo, o sea, no me hagas sentir mal por algo que yo no tengo la culpa de que a mí me pase todos los meses y estoy aquí dando la cara, viniendo a trabajar, asumiendo todas mis responsabilidades with a brave face,
Sangrando.
sangrando. Exacto. O sea, y no solamente porque ojalá y nada más sea sangrando, con todos los cambios hormonales que tú tienes que sufrir. O
Que
sea,
eso
sí, es
conlleva.
verdad, you feel moody, you feel sad, you feel angry. Pero aún así, loco, you try to bottle everything up porque life must go on. Porque entonces, también eso es otra. Si tú vas y tocas la puerta, de que mira, I need a day off. ¿Por qué? Porque me llegó la menstruación. Eso es de que mira, tú ves. Por eso es que a mí no me gusta trabajar con mujeres. Entonces, hay muchas cosas, hay muchas cosas. Realmente es una película mucho más profunda de lo que nosotras pensamos. Yo siento que aquí hay un. O sea, hay tanto material de conversación en
Con
relación
todo.
a estos temas que no hay. Para poner todo claro desde ahora, yo siento que no hay ni winners ni losers. sino las experiencias de cada quien. Yo estoy hablando en base a mi experiencia, tomando en cuenta que yo soy una mujer muy femenina y que me pasa, entonces de que estoy, como digo, en una industria bien, bien masculinizada, en donde tengo que vivir como que the best of both worlds también, porque también hay que decirlo bueno. Pero sí, o sea, como digo, yo estoy hablando en base a mi experiencia, no es que yo tengo la verdad absoluta en este tema, sino más bien lo que estoy
Claro.
compartiendo, lo que yo siento y pienso. Y which might change tomorrow, by the way. O sea que.
Claro, porque uno tiene derecho a cambiar de opinión en todo momento. Yo creo que también el hecho de que nosotros tenemos roles de género tan marcados, como te decía, al final es ese tipo de corriente de pensamiento de que, de lo mismo que tú estás hablando, de que no me gusta trabajar con mujeres por esto, aquella razón, al final eso es nocivo para todos. Es nocivo para nosotros porque eso nos resta oportunidades en el mercado laboral. Pero para los hombres también, porque lo único que tú le estás transmitiendo es como que, viejo, tú no puedes sentirte mal en ningún momento de tu vida. Y si tú te sientes así, tú tienes que embotellarlo y nunca decírselo a nadie. Y básicamente, what is happening is that, o sea, se están haciendo daño. Es terrible. Pero es la paradoja, es el discurso de América Ferrera. O sea, para mí, igual que tú dijiste, ese fue el discurso que mucha gente necesitaba escuchar, porque a pesar de que quizá no lo menciona todo, te transmite exactamente como, o sea, tanta gente en el cine cuando ella habló e hizo todo ese monólogo, fue como que, wow, o sea, como que tú sentiste que la gente respiró y exhaló, como que finally someone said what I was feeling. Entonces, volviendo ahora a Greta Gerwig, que es quien escribió el guión, dirigió la película. Yo quería preguntarte qué tú pensabas de su trabajo en los últimos años. Además de haber hecho Barbie, ella hizo Little Women con Saoirse Ronan, y también con Saoirse, no sé cómo se pronuncia su nombre, hizo Lady Bird. Y a mí Lady Bird, cuando esa película salió, era como un indie low budget movie, pero me gustó muchísimo porque es la historia de esta adolescente que realmente ella está tratando como de push her. Es un coming of age story, pero también de la relación problemática que tiene con su mamá, o sea, que va más allá simplemente de esta, y ella lo dice, que ella quiere presentar y escribir historias que no solamente se enfoquen como en el lado de relaciones sentimentales que puedan tener las mujeres, sino como en su individualidad, en su propia historia. Entonces yo quería preguntarte como que, ¿qué tú pensabas de Greta, del trabajo que ha hecho?
A mí personalmente me ha gustado lo que he visto. Yo vi tanto Lady Bird, Little Woman, como he visto Barbie, y estoy muy conforme. Siento como que she's ready to make a name for herself. O sea, for herself. O sea, she already did. Pero como que estoy ansiosa de ver qué más ella puede lograr.
Ella,
O
sí.
sea, de verdad, porque es una perspectiva muy curiosa, muy y muy honesta. Yo creo que eso es lo que más me gusta, es muy honesta, porque por ejemplo ese personaje de Lady Bird es un personaje controversial, porque tú le quieres dar como tres pecosadas
Sí.
a esa tipa, 100%,
Exacto.
pero me encanta como Greta la deja ser. Y es como
Hay un
que,
antihero.
ajá, como que tú interpretas cómo tú quieres que este personaje sea en tu vida, pero así como yo le quiero dar tres galletas, así pude verme en ella también.
En ella,
En
¿verdad?
muchas ocasiones de mi
Sí.
vida. Yo no sé si a ti te ha pasado recientemente, para que un poco de risa. ¿No te ha tocado como interactuar un poco con teenagers? Mujeres en específico. O sea, teenage girls. Recientemente.
Ay, no.
¿No te ha
Tú sabes que
tocado?
no. Tengo mucho
A mí me
tiempo.
ha
No.
tocado. Y yo, Rita, después voy donde mi mamá y le pido perdón. Porque así como me la encuentro de insoportable hoy día, yo creo que lo más
Así
difícil
tiene que ser uno.
es ver. No, 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 no. Que así que tenía que ser, no. Que yo era peor. ¿Tú me entiendes? O sea, es como. Dios mío, perdóname, madre. O sea, yo te hice la vida miserable. Y yo no era. Y ojo, que yo no era de que una hija mala. Yo no era rebelde. Yo no era. O sea, yo me la pasé en mi casa. Yo era una niña buena. Lo que yo tenía era que yo era respondona. O sea, I've always had an
I see.
attitude. Y vieja, mira. Pero al mismo tiempo es como que. Pero tú no le puedes quitar eso. Porque eso va a florecer en una mujer que sea independiente, que
Asertiva.
asertiva, objetiva. O sea, como que that will flourish in something so great. específicamente para una mujer, digo, para cualquier ser humano realmente, pero para una mujer
Sí.
en una sociedad machista, o sea, es tan importante como tomar sus propias decisiones y como confiar mucho en su instinto también. Pero obviamente cuando eso está en proceso de formación,
En gestación.
es un poco difícil convivir con eso. Entonces, el Lady Bird para mí es eso. Y me encanta.
Ay, sí, a mí me encantó esa película.
Me
De
encanta.
verdad.
Esa
Pero
escena en que la jevita se tira del carro. Esa maldita loca.
es malta loca.
Y la mamá se queda de que, ¿qué?
Ajá. Porque la verdad, uno era dramático, pero yo estoy segura que ni tú ni yo nunca en la vida hubiésemos dicho, déjame tirarme de este carro.
No, no, no. Y
Pero es que los adolescentes son
y ese
así.
personaje de esta tipa es tan chulo porque es como que en su casa ella es una tipa con tanta personalidad y tanta vaina, pero sin embargo en el colegio ella está pretendiendo ser una persona que ella no era.
Exacto.
O sea que
Que yo
al
creo que mucho.
final ella no se sentía tan
Ella
bien
era un
con ella misma.
hipócrita.
¿Tú entiendes? O sea, y es
Ajá.
como que cuando uno está en esa edad, uno pasa como por tanto cambio y hoy día yo pienso esto y mañana yo pienso aquello, que yo me imagino que para our parents, o sea, it was so hard to keep up también, o sea, con todo lo que a nosotros nos llama
Sí.
la atención. So, yeah, en conclusión,
Estoy de acuerdo con todo lo que tú dijiste.
me parece que ella de verdad va a seguir haciendo trabajo muy chulo y como siento que she's getting the support también de actrices que están dispuestas como a dar esa batalla con ella. Y que son como high quality actresses. O sea, como que we're gonna get good cinema, you know? Porque yo no sé tú, pero yo siento como que este año en particular hemos tenido tanto clavo. Como que.
Y como muchas cosas repetidas también,
Sí,
o
como
sea,
que Barbie
yo
has
lo que
been
más
a breath of
veo,
fresh air.
ajá, como que, ¿dónde está la creatividad? O sea, ¿por qué seguimos todo le están haciendo un revival? Y yo creo como que viejo, sí, a veces llega un momento de nostalgia que tú dices como que 25 years later, es bueno revisitar ese tipo de historia que conmovieron al mundo, está bien. Pero literalmente tenemos que hacer un revival de absolutamente todo. O sea, ya, ¿dónde está el contenido original? Y yo siento que hay muchas cosas, por ejemplo, The Bear. Eso es completamente nuevo, o sea, como que ¿por qué no podemos seguir pushing those kinds of stories? O sea, those kinds of stories. O sea, hay tanta cosa que hacer, tanta cosa que ver. Y, por ejemplo, Abbott Elementary, hay mucha cosa ahora mismo, o
Mira,
sea,
a mí me
¿por
parece,
qué seguimos pushing for the
me
same?
parece, y por lo que tú estás hablando, parece que a ti también, que el contenido de serie está haciendo como un upgrade tan grande versus lo que es el contenido de película, per se. O sea, porque
Ajá.
ni los romantic comedies are what they were. O sea,
Tan no hay
tú te
nada.
sientes hasta culpable viendo Totoyo a veces. O sea,
Ajá.
yo no sé tú.
Y yo estaba viendo una entrevista de Matt Damon y él estaba diciendo, mira lo que pasa ahora mismo. Y de nuevo, it all comes down to money. Que él dice, la película de los 90, que eran como estos low budget films, pero que traían historia como súper buena, ya tú no la puedes hacer. Porque tú tienes que meterle 250 millones de publicidad, más todo lo que tú gastas en la producción del film, para después decir que tú solamente vas en taquilla como, qué sé yo, 10, 12 millones de dólares, y tú dices de que eso, obviamente te dice, no, este proyecto no lo voy a hacer. Y por eso hay tantas historias que realmente fueran un boom, que no la hacen por hacer un disparate, que te la venden, porque, ay, que sale fulano, fulano y fulano, explotan la taquilla y al final it was not even worth it. Y nada, o sea, es terrible. It's very sad. Pero nada, terminando ahora, wrapping up, creo que se dieron cuenta que we loved the Barbie movie, we love Barbie, y los exhortamos a ir a ver la película si no la han visto.
No, y que
No
también
entiendo que.
compartan su propia opinión, lo
Sí.
que pudieron digerir de la película, como que what it sparked in you. Porque yo no sé tú, pero yo salí de ahí como con tanto tema que como que estaban dormant in my mind, que de repente como que cogieron
Ajá.
vida. O sea.
Pero yo me fui con él, lo que te dije, para mí fue una la película del verano. Yo me fui y me fui como súper contenta del cine. Y sí, estoy de acuerdo contigo, me fui con muchas cosas con qué pensar, pero siento que también la gente que salieron del cine en el que yo estaba en la sala, también salieron como con ese sentimiento de que, wow, como que I feel good about myself. Como que I have things to work on, but I feel good about myself.
Es que también el ser
Pero nada.
humano, y quiero puntualizar esto por aquí, por esta plataforma, el ser humano es a work in progress. You're never gonna be perfect. sino más bien perfectly imperfect. Y el hecho de que tú te trabajes, trates de mejorar y todo eso, yo siento que esa es como la belleza de quién tú eres. Asumir dónde te equivocaste, aprender de tus errores. Yo creo que eso es lo que te hace a ti como que un self-fulfilled human being y a good person and all. O sea, como que willing to share those experiences para que los demás también aprendan, porque si no, también, ¿qué seríamos?
Ay, qué lindo está eso, me gusta mucho.
Sí.
Y nada, no, aquí se acaba el episodio. Bueno. No, vamos a terminar el episodio con nuestro clásico What are you currently
Ay,
reading?
mira.
En esta sección les comentamos nuestras lecturas actuales. Cuéntame, Ana, ¿qué estás leyendo?
Mira, yo no quería ni compartirlo de Kindle Bookmelder porque me estoy como comprometiendo con too much, pero now here it goes. Me estoy leyendo a La Karenina de Leo Tolstoy.
¡Uf! Yo lo vi.
Yo lo he empezado varias veces en mi vida y nunca lo he podido terminar. Yo no le estoy diciendo a ustedes que yo lo voy a terminar de una sentada. I'm gonna take breaks. I'm gonna take my time with it porque realmente estoy en un momento en mi vida que me siento como lo suficientemente madura y disciplinada para poder leer este libro, pero a su tiempo. O sea que siento que los personajes son tan ricos que tengo como que dedicarle su debida atención. So I'm gonna do that tomando breaks y el break me lo voy a tomar leyendo The Bookmelder's Pick of the Month, que es Fourth Wing de Rebecca Yarros, ¿verdad? Sí.
Sí.
O sea que, what are you currently reading?
Yo creo que estamos más o menos iguales porque yo estoy reading slash listening The Count of Monte Cristo de Alexandra Dumas. Ahí bajé de nuevo, o sea, Kindle Unlimited, que yo lo había dejado porque cuando lo usaba en 2017 sentía que no valía la pena. Pero me lo han vuelto a recomendar y dije, bueno, déjame intentarlo. Y la verdad es que, so far, so good. Tienen una serie que se llama Amazon Classics, que tiene muchísimos clásicos que están
Buenísimo.
tanto en formato escrito como en audiolibro. Y yo tengo, como que lo pongo en el carro y me pongo a trabajar y lo escucho. Y la verdad es que, realmente, The Count of Monte Cristo es like a really interesting story about revenge en general. Y se lo recomiendo. I'm having so much fun, como listening to it. Y también estoy leyendo The Book Meddlers Book Club Pick de este mes, que es Fourth Wing. Bueno, no mucha gente, pero varias personas me han escrito, me han dicho, este libro es lo
A mí
máximo, es
también.
aperísimo, tú tienes que leerlo, no sé qué. Y yo dije, oh, y nada, entonces como que yo voté por ese libro cuando tú subiste la encuesta. Y lo empecé a leer ayer, o bueno, el viernes tarde en la noche, pero ayer como que seguí leyendo y ya voy como por la primera 100 páginas. Y la verdad es que como Game of Thrones meets Harry Potter, but also meets The Hunger Games al mismo tiempo. Y nada, I'm excited. Es como, it's gonna be bloody. La verdad es que está dramática la historia. Y nada, me voy por la primera 100
Bueno,
páginas.
yo te sé,
Pero me gusta.
ellos están hablando en el chat del book club y me siento como un poco de FOMO, so I think I'm gonna start it today.
Ok.
Y nada, I'll see you en el book club meeting esta semana. Y señores, si se quieren
Yes.
unir al book club, solo tienen que mandarme un DM por Instagram. Y ahí les mando las instrucciones para que sean parte de esta hermosa comunidad. Y Rita, I've had so much fun today, en verdad, hablando de este episodio.
Ay, yo amé este
Y
episodio.
también record again. I know we've been taking a break, pero so happy to be back
Pero we're
here.
back.
Yes.
Varias personas me han dicho de que, wow, señor, ustedes tienen el podcast parado, como que qué pasó, no sé qué, yo dije, no te preocupes, estamos trabajando. No, no nos escuchan, pero estamos trabajando con ustedes.
Bye.
Bye.
Thank you.